COPE Cantabria.
Estar informado.
A más de 9.000 kilómetros de distancia de Santander, en Los Ángeles, Estados Unidos, una serie de incendios que siguen extendiéndose han provocado más de 100.000 evacuados y varios fallecidos. Pues bien, entre los afectados está Nuria San Juan, una santanderina que lleva 27 años viviendo en el barrio de Brentwood, donde trabaja como profesora. Aunque su casa se encuentra a unos kilómetros del incendio, la cercanía del fuego la mantiene alerta ante la posibilidad de una evacuación. En declaraciones a la agencia de noticias Europa Press, Nuria ha compartido cómo está viviendo esta crisis.
Creo que es la cosa más terrible que he presenciado. La velocidad que ha llevado este y, bueno, la proximidad. No nos lo veíamos venir. A mí me han sacado de la clase, nos suben en unos autobuses y nos llevan a otro centro, estamos evacuados. Y desde entonces todo esto es una locura. Gente que ha salido de su casa por la mañana, como otra compañera mía, también cántabra, que ha perdido su casa completamente, o sea, su casa está en cenizas. Es una masa de fuego inmensa lo que se ve. Tenemos que estar con la maleta hecha para que si pega un giro el viento, pues tenemos que movernos, irnos.
La crisis de los incendios en Los Ángeles mantiene a miles de personas en alerta, incluida Nuria, cuya experiencia refleja la gravedad de la situación y la necesidad de rápidas acciones de emergencia. Buenas tardes, soy Laura Castillo y encendemos la linterna de COPE Cantabria de este jueves 9 de enero con el bastión de la Catedral de Santander que se ha inaugurado este jueves en la calle Somorrostro. Este es un nuevo espacio de interpretación de la ciudad que además servirá como centro de atención a peregrinos y turistas. Jaime del Olmo.
Termina así el plan director de la catedral y el trabajo conjunto del ayuntamiento con el cabildo y el obispado para la adecuación de la catedral, que comenzó en 2012 con la apertura de la torre. Se ha arreglado el edificio, las calles aledañas, las dependencias capitulares, adecentando el refugio que hay allí, y el bastión es la culminación del proyecto. El obispo don Arturo Ross bendijo este nuevo espacio y se mostró encantado del resultado final.
Este lugar estaba llamado y está llamado a ser fundamentalmente la oficina del peregrino, por los que vienen permanentemente a la Catedral o al Cristo a pedir información del camino y a sellar las credenciales, y también la diócesis aporta ese servicio para que los visitantes pues puedan hacer uso o comprar algún libro o algún recuerdo, también por aprovechar el espacio, atender a la gente que pueda venir con el estilo que queremos mantener permanentemente de acogida, de acompañamiento.
Por su parte, Gemma Igual recalcó que la historia de Santander estará presente con unos paneles explicativos y la gran maqueta de la ciudad realizada en 2005 por Casado Soto y González Echegaray. La alcaldesa agradeció la total predisposición del obispo.
A don Arturo, pues el agradecimiento porque enseguida entendió ese trabajo que veníamos haciendo, incluso le engrandeció porque hoy este lugar pues es más de lo que teníamos previsto. Tenemos más recursos culturales, tenemos abierta más la historia de la ciudad. Seguro que habrá pues muchos colegios que vengan a ver la maqueta y que vengan a ver los paneles, muchos peregrinos, muchos santanderinos que entren, porque también toda la documentación, los libros de la catedral están aquí. Mucho más accesibles.
El coste de esta última obra, situada donde hace años había una agencia de viajes, es cercano a los 70.000 euros, de los cuales el ayuntamiento aporta unos 40.000.
Hablamos ahora de una de las principales preocupaciones de los españoles, del acceso a la vivienda. El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha varias medidas, entre ellas elevar de 500 a 700 euros el límite para acceder a las ayudas al alquiler. Además, también ha anunciado que aumentará hasta el 50% de la renta el porcentaje que puede ser subvencionado. Igualmente, se amplían las ayudas para menores de 35 años que alquilen o compren municipios de 10.000 habitantes, cuando antes era de 5.000. Roberto Media es el consejero de Fomento.
Las ayudas de la Administración no deben centrarse solo en el acceso a la vivienda al alquiler. También entendemos que es imprescindible continuar con las ayudas para la compra de vivienda en este tipo de núcleos por parte de nuestros jóvenes. Y aumentar el ámbito geográfico tiene que ver con el éxito que esta medida ha tenido durante el año y medio que llevamos gobernando. Por eso, hemos aumentado la partida presupuestaria de este concepto un 30% para el presupuesto ya aprobado del 2025, y la podremos ampliar en caso de que los ciudadanos la soliciten.
Por otra parte, para hacer más atractiva la construcción de vivienda protegida, se vuelve a actualizar el precio de las mismas para que los promotores se sumen a la iniciativa.
Este gobierno está poniendo en marcha el plan de construcción de vivienda pública más ambicioso de la historia, con 285 viviendas nuevas en 9 municipios. Pero pero necesitamos también la colaboración de la actividad privada para complementar ese esfuerzo de la Administración. Modificar el módulo nos permitió el año pasado impulsar esas 48 viviendas nuevas de protección oficial y este año esperamos que se generen muchas más y que los suelos existentes con la obligación de desarrollar sobre ellos vivienda protegida se pongan en valor.
El precio máximo de las viviendas de protección oficial oscila así entre los 1.600 euros el metro cuadrado hasta los 1.900 dependiendo de las zonas. Y si estás pensando en dejar de fumar, aquí va un dato para animar a los indecisos. María Gutiérrez.
El 40% de las personas que inician el tratamiento para dejar de fumar en la unidad de deshabituación tabáquica consigue hacerlo. Lo ha contado en COPE Fernando Martín, su director.
Dejar de fumar para nosotros se considera un año. Entonces, las cifras que tenemos en la unidad están alrededor del 40% de los que consiguen un día de abstinencia. Es decir, si arrancas, si has dejado al menos un día, el porcentaje de gente que llega al año sin fumar en nuestra unidad es del 40%. Creo que son unas cifras estupendas. No hay publicaciones serias que las mejoren.
En 2024, 785 personas fueron derivadas por sus médicos de atención primaria o especialistas para iniciar el proceso, aunque finalmente fueron 600 los que lo realizaron. Suele haber un repunte de peticiones con el inicio del año, con la llegada de enero, pero este 2025 parece que no se está produciendo. Apunta Martín al cambio que sí se registra con los jóvenes, que fuman menos, pero se apuntan al vapeo.
Lo que estamos viendo ahora que hay es una incorporación menor quizá al número de cigarrillos a la gente joven y sí mayor al vapeo y a toda la estrategia que está desarrollando la industria del tabaco para mantener su productividad. En pocos años, mayoritariamente, se va a seguir dejando de fumar. Eso es una costumbre o que se ya está viendo en el resto de Europa y en el resto del mundo quizá. Y se está viendo que a la vez la presión de la industria va dirigida al que la gente se cambie al vapeo.
En la unidad se utilizan tres fármacos diferentes para apoyar el tratamiento que se suman a las terapias sustitutivas con nicotina. Y para ser tratado en ella hay que cumplir una serie de requisitos como tener patologías orgánicas graves o de forma previa una intervención quirúrgica, además de haber fracasado en dos intentos serios en los últimos 3 años.
Pablo Zuloaga, secretario general del PSOE de Cantabria, ha dado sus primeras declaraciones tras conocer que Pedro Casares será su rival en las primarias para liderar el partido. Zuloaga destacó que el PSOE debe ser una alternativa sólida contra el PP y expresó su orgullo por los resultados de su gestión desde 2017.
De momento lo que sabemos es que tiene algo que anunciar, ¿no? Porque los tiempos del Partido Socialista son claros y el proceso de primarias no está abierto. Por lo tanto, lo primero que tengo que trasladar como secretario general es que hay una máxima entre los compañeros y compañeras del Partido Socialista y es que respetar los tiempos significa respetar a la militancia y, por lo tanto, respetar al Partido Socialista.
Y ahora el tiempo para mañana viernes 10 de enero, según la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé cielos con intervalos nubosos durante la primera mitad del día, pero que aumentarán a nuboso cubierto por la tarde. Al final de la jornada podrían darse precipitaciones débiles a moderadas y las temperaturas, las mínimas, no cambiarán, mientras que las máximas subirán, excepto en el sur, donde se mantendrán sin cambios. Entre esos ejemplos de temperaturas, en Santander tendremos mínimas de 10 grados y máximas de 18 grados. En San Vicente de la Barquera y Torrelavega máximas de 20 grados. En Reynosa mínimas de 3 grados y máximas de 13 grados. El viento será flojo de componente sur y suroeste.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y la gran incógnita es, ¿va a haber algún desatasco en la situación política de España?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y nos despedimos con la noticia de la continuación de la huelga en la logística de Solvay tras interrumpirse esa negociación. El paro general indefinido alcanza los 38 días. Escuchas La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.